Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook.
Ya estamos de regreso en Enciclopedia Radio y vamos a seguir escuchando la entrevista realizada a Óscar Martínez López, estudiante del doctorado en Ecosur, quien nos ha estado compartiendo los resultados obtenidos en su investigación de maestría, donde analizó la distribución potencial de los abejorros de Mesoamérica frente al cambio climático. En este estudio, Óscar evaluó la distribución potencial actual y futura de las especies de abejorros de Mesoamérica bajo tres distintos escenarios de cambio climático, tres modelos y áreas naturales protegidas de la región.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Lo que hice fue que calculé en la actualidad cuántas hectáreas ocupa la distribución potencial. Se llama distribución potencial porque estamos utilizando ciertos datos y estamos después haciendo estos modelos donde nos climáticamente favorable nos dice dónde podría estar la especie y dónde no. Pero no necesariamente en toda la región que nos dice el modelo está la especie. Y por eso se llama distribución potencial. Muchas veces se han dado cuenta que la distribución potencial sí está bastante acertada y por eso es que podemos hacer este tipo de modelos, siempre teniendo en cuenta que la teoría es muy fundamental para poder tener buenos modelos. Es decir, si no tienes buena teoría, no tienes buenos modelos. Si tienes buena teoría, buenos datos, entonces tienes usualmente buenos modelos. Entonces, cuando hicimos estos modelos de distribución potencial, encontramos que utilizando los modelos de cambio climático para el año 2050, la ocupación de una especie era más o menos de 34.197 hectáreas y en escenarios del año 2050 podría haber una reducción, la más alta, hasta un 54%. Es decir, de 34.197 hectáreas estaríamos reduciéndolo a casi menos de 17.000 hectáreas, ¿no? Para Bombus brachycephalus. Y esa es una de las especies menos afectadas, pero te puedo dar la datos de otra especie, como lo es Bombus steinacmeri. En la actualidad, aparentemente tenemos que su distribución es de 42.737 hectáreas, y entonces de ahí tenemos que en los modelos menos fuertes, o menos que les afectarían menos, estaríamos perdiendo un 8% de su distribución. Pero en los modelos donde el cambio climático sería más fuerte, podríamos perder hasta un 93% de su distribución. Y entonces eso fuimos encontrando para todas las especies. Y entonces, para darte un resumen global, para algunas especies podríamos perder lo mínimo un 7% de su distribución y lo máximo hasta un 100% de la distribución en los escenarios, en los peores escenarios. Y entonces ese sería el rango en el que estaríamos jugando con la distribución de estas especies dado el cambio climático. Y digo jugando porque en realidad, si creemos que el cambio climático lo estamos llevando a cabo los humanos, entonces claro que nos estamos arriesgando a perder todas estas especies por el cambio climático.
Es decir, que estos resultados que ahorita tú nos proyectas significaría que algunas de estas especies, si no es que en su mayoría, en los peores de los casos, podrían llegar a desaparecer por completo, al menos de México y de Centroamérica, ¿no? O se podrían llegar a desplazar a otras partes del mundo.
Correcto. Como te comentaba, o como tú bien lo acabas de mencionar, eso pasaría. Muchas especies se extinguirían, o al menos muchas especies ya no tendrían las condiciones climáticas favorables para poder existir, digamos. Y eso va a tener una cascada de consecuencias que eventualmente las llevarían a una extinción. Eso por la parte un poco de qué pasaría en un futuro cercano con estas especies. ¿Cuál era tu otra pregunta, perdón?
Mi pregunta era si podrían moverse a otras partes del mundo.
Aquí entra una discusión de conservación. Y la discusión de conservación es la siguiente. Las especies sí pueden migrar a estos lugares. Entonces tendríamos que asumir que tal vez algunas de estas especies podrían cruzar o digamos podrían seguir subiendo hacia Estados Unidos y buscar ciertos lugares que climáticamente favorables para ellas. Pero biológicamente los abejorros y en particular nuestros abejorros de México y Centroamérica se localizan en las montañas y ya llevan millones de años en esos lugares. Entonces si no se distribuyen en la actualidad en esos lugares como Alaska o como Europa, es porque no han podido llegar a esos lugares o nunca han estado en esos lugares. Y por lo tanto hay otras especies de abejorros, otros tipos o poblaciones de abejorros que están ya presentes en esos lugares, ¿no? Entonces aquí viene una segunda pregunta de conservación. Si estos abejorros subieran a esos lugares, asumiendo que pueden, que lo descarto totalmente porque no se puede, pero digamos, vamos a asumir, vamos a jugar con esto, ¿no? Asumamos que los pueden llegar a esos lugares, ¿qué pasaría con las otras especies de abejorros? Pues claro, los estarían compitiendo, estaríamos afectándolos, entonces tampoco es una solución viable que estos abejorros trataran de llegar a esos lugares. Y entonces viene una tercera pregunta de conservación. Entonces, ¿los movemos nosotros? Y esto es un tema, es un debate muy fuerte en biología de la conservación, ¿no? Dado el cambio climático, ¿tenemos y debemos de mover especies a lugares donde aparentemente climáticamente sí ya van a poder existir? Y es una pregunta muy fuerte, porque no conocemos qué podrían hacer, no conocemos todas estas interacciones que podrían causar. Hemos visto desastres biológicos por estar moviendo especies de un lugar a otro. Y cuando digo desastres biológicos es expansión de las especies hacia otros lugares donde no se querían tener. Como no hay depredadores, estas especies empiezan a ser abundantes y empiezan a desplazar a las especies nativas. Entonces no es una solución tampoco moverlas. Ese es un gran problema. Entonces, si tienen la capacidad o no, es muy probablemente que biológicamente estas especies no pueden llegar ni a Europa, ni a Alaska, ni a Estados Unidos. Y si las movemos, podríamos generar un gran problema biológico a nivel mundial.
Pero por sí mismas sí se podrían mover a otras áreas nuevas dentro de Mesoamérica.
Seguirían subiendo altitudinalmente en las montañas que ya ocupan. Es decir, podrían ir poco a poco subiendo, tolerando el cambio más abajo. Es decir, no tolerando bien el cambio más abajo y solo subiendo un poco más arriba hacia las montañas, hasta que eventualmente las montañas acaban. Es decir, altitudinalmente ya no hay más a dónde subir y entonces ahí ellas se mueren, ¿no? Ahí es un efecto de ahorcamiento. Pero tal vez habrían otras montañas en otra región de México o de Centroamérica donde estas especies podrían ir, a menos de que nosotros las movamos. ¿Por qué? Porque hay otras barreras geográficas, como te comentaba, el Istmo de Tehuantepec, sí, por ejemplo, que no, definitivamente, climáticamente no es posible para ellas pasar por ahí y decirte algo. Es decir, tú eres una especie que usualmente se mantiene entre 20 y 25 grados Celsius, vamos a dar un ejemplo, y de ahí te dicen, vas a tener que atravesar un lugar donde casi todo el tiempo está a 40 grados Celsius, y tú como especie dices, wow, yo no tengo la capacidad para soportar eso fisiológicamente, eso es un gran problema para mí, porque arriba de 30 grados empiezo a perder la movilidad de las alas, arriba de 30 grados empiezo a tener problemas de regulación de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces yo no puedo pasar por ahí, básicamente. Me voy a morir si paso por ahí. Entonces, si todo fuera más frío, entonces tal vez ahí sí podría pasar. Porque en el caso de los abejorros, los climas más fríos y templados son de donde son originarios. Entonces, si tuvieras climas más fríos, usualmente esos abejorros pueden adaptarse. Pero aquí no estamos hablando de que el planeta se está volviendo más frío. Aquí estamos hablando de que el planeta se está volviendo más caliente. Y entonces ese es un problema para estas abejas en particular.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
El cambio climático se reconoce como una de las mayores amenazas para la biodiversidad a escala global y potencialmente podría tener impacto sobre los polinizadores y sus interacciones con las plantas. A medida que el clima se calienta, estudios científicos han demostrado que las especies de abejorros se desplazan provocando la pérdida de áreas de distribución e incluso desaparición en algunas regiones debido al rápido calentamiento global. De hecho, están sufriendo un declive a escala global. La desaparición de estos polinizadores, provocada principalmente por las temperaturas extremas y sus fluctuaciones, podría tener graves consecuencias en los ecosistemas y la agricultura. ¿Qué debemos hacer para que esto no suceda?
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
¿Qué tipo de prácticas tenemos que hacer como humanos para mejorar nuestra relación, pues, con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas veces nos vemos como distintos a la naturaleza, nos vemos como distintos a los animales, como que los humanos están aquí y la naturaleza está por allá. Y muchas veces tenemos esa concepción cuando en realidad no es así. Cuando en realidad nosotros somos parte de la Tierra, somos una manifestación de la Tierra. Y por lo tanto, todo lo que hacemos y deshacemos contribuye a que la tierra esté bien o que esté mal. Y eso hace que muchas de las especies estén bien o estén mal. Entonces tenemos que ser un poquito más conscientes de nuestra huella, de lo que estamos haciendo en esta vida, ¿no? Y entonces, mientras menos actividades que impacten más el deterioro de la tierra hagamos, mejor.
Llevando un poquito esta idea de un huerto, el que nosotros como ciudadanos tengamos esta costumbre o más que todo estas acciones del sembrar plantas que polinizan abejorros y abejas, podría ayudar a estar dando un granito de arena en esta conservación de estos insectos.
Definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, hay varias prácticas asociadas a tener un huerto que nos pueden, que ayudan a la tierra, ayudan a las especies que polinizan y por lo tanto nos ayudan también a nosotros, ¿no? Las compostas, por ejemplo, son una de las cosas más interesantes e increíbles que me he topado en mi vida últimamente y que ayudan a restaurar o a generar casi que a reparar muchos de los daños que hacemos nosotros a la hora de destruir la tierra, ¿no? Entonces, el tener nociones de cómo poder compostear y cómo eso después utilizarlo para tener nuestros huertos sanos, creo que es una de las cosas que vale mucho la pena. Pero por otro lado, yo creo que hay ciertas iniciativas que se han dado donde se procura que en los huertos se tenga una gran diversidad de plantas, no solo alimenticias, sino también alimenticias para nosotros, sino que también alimenticias para otras especies, para colibríes, para abejas, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es vital, porque entonces son como pequeños oasis dentro de la urbe que apoya y que ayuda a estas especies a seguir existiendo, ¿no?
Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio.